Sabemos que aquí en nuestro pueblo, hermanos, tenemos hermanos que han estado muy necesitados. Y estamos orando. Ha habido un ataque bastante grande en ciertas familias de nuestra iglesia, de este cuerpo espiritual, que realmente no quiero usar la palabra correcta, me concierne o me preocupa, no como con temor, pero me preocupa porque uno tiene que siempre estar alerta a lo que el enemigo quiere hacer. Amén. No estoy hablando de un tipo de temor o de preocupación que hace una persona temblar y esconderse, sino que trae alerta ese espíritu, esos pensamientos. Las oraciones se hacen puntuales ahora, se hacen definitivas en respeto a los ataques que estamos viendo. Tenemos a nuestra hermana Sochi, que acaba de regresar, según los muchachos, de Houston. Ella está batallando ahorita en su cuerpo con un cáncer en su pie. Estuvimos en Houston, no alcancé a verla porque estoy seguro estaba muy ocupada en los primeros exámenes y cuánto se pone una persona muy ocupada, y estoy seguro que muy cansada también. Esta semana también fue una semana atareada para mi esposa y yo. También traficamos, como les avisé la semana pasada, fuimos para Houston. Para los que no sepan, hace ya 4 años que yo pasé por una trasplante de hígado en mi vida. Entonces ahora estoy yendo a los médicos en Houston, en Baylor. Cada vez que me citan, cada 3 meses, y a otro cada casi 8 o 9 meses voy para que me investiguen. Y esta vez fui porque los riñones han querido estar causando poquitos problemas. Pero con esto vengo, hermanos, esta mañana con mucha confianza. No fue una semana de muy buena noticia para muchos. Aún para mí fue un desafío escuchar las palabras que me estaban dando, pero me atrae un despertamiento que estoy agradecido, un despertamiento a mi espíritu que me hace pensar y reconocer y hacer más verdad en mi vida que yo sirvo un Dios todopoderoso. Y cada vez que una persona se encuentra a la orilla de un problema, de una tribulación, un desafío en su vida, es un tiempo perfecto. Si cambiamos nuestro pensamiento, en vez de pensar, ay, qué tragedia, qué dolor, qué tristeza, traigo ganas de llorar, esconderme, no quiero hablar con nadie, no quiero ni orar, no quiero cantar. Pero que transformemos nuestro pensamiento, así como el apóstol aconsejó a la iglesia, no pensar conforme a lo que piensa el mundo, pero ser transformados en nuestros pensamientos. Uno puede pensar, qué perfecto tiempo para ver un milagro de Dios. Amén. Es difícil, porque obviamente el cuerpo de uno es el que resiente cuando es una cosa, un afecto personal. Pero la verdad sigue la misma, no cambia por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros dolores, no cambia la verdad de que Dios lo puede. Entonces el problema, la lucha que uno tiene más cuando uno pasa una tribulación, es la lucha en sí mismo. ¿Me está entendiendo? En sí mismo seguir la confianza de que Dios es con nosotros. Si el Señor nos prometió que Él nunca nos iba a abandonar, tenemos que creerlo. Y qué mejor tiempo de creerlo y demostrarlo que cuando uno está a la orilla del problema. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, porque es fácil cuando uno está bien cuidadito, a medio lugar, bien bonito, todas las cosas están funcionando, el cuerpo se siente excelente, las finanzas en el hogar están muy bueno, el matrimonio está perfecto, los hijos son obedientes, todo está funcionando muy bonito. Pues uno no se preocupa por muchas cosas. Pero cuando viene, dicen aquí vulgarmente los mexicanos, cuando se aprieta el zapato, es cuando uno se da realmente cuenta dónde está y dónde ha puesto su fe. Así es que cambiamos nuestro pensamiento, y así lo he hecho yo, siempre lo he hecho yo en lo que me cabe, lo que puede. Pensar qué perfecto tiempo para ver un milagro de Dios. Estos 4 años pasados que le digo que tuve ese trasplante de hígado, me dijeron muchos que me iba a morir, muchos. Y quizás algunos de otros acá caen cuando a lo mejor que deseaban, deseaban que me muriera. A lo mejor, no sé. Pero la verdad es que se oían palabras negativas. Ay, ah, y ah. Incluso algo bien doloroso para mí es que aún en la iglesia, el cuerpo de la iglesia, tuvimos unos hermanos, unas hermanas realmente que batallaron mucho de su hígado, mientras que a mí me dio lo mismo, esa cirrosis de hígado que me dio. Y ellas estaban presentes, ya no están presentes, están con el Señor. Y me da tristeza porque no pudimos todos lograr lo que el Señor me dio a mí. Pero contento estoy porque yo sé que están con el Señor. Pero la lucha era, siempre me preguntaban ellas a mí: pastor, ¿qué está haciendo usted para que se vea tan bien? Hermana, y yo no tenía ningún plan ni ninguna solución experta, médica o filosófica. Yo todo lo que podía decir es que estoy confiando en el Señor. Estoy confiando en el Señor, no sé qué más decirte. A mí me dicen tantas cosas, los doctores me dijeron tantas cosas negativas que asombraban y me daba, y yo tenía por orden a los doctores que nunca me avisaran cosas fuertes en frente de mi esposa o mis hijos. Incluso les digo que cuando me diagnosticaron con cirrosis del hígado, me vieron muy malo. Si usted me hubiera visto cómo estaba, quizás los que estaban con nosotros en esos tiempos me vieron que estaba bien enfermo. Pasé el Día de Padres en 1216 viendo la iglesia del tercer piso de aquí de Renaissance. Y un doctor bien facilito vino enfrente de mis hijos y mi esposa, me dijo: te vas a morir. Y a mí, en vez de darme tristeza por morirme, me dio un coraje bastante, porque tuvo la falta de respeto de que mi esposa y mis hijos estuvieran presentes. Y hablé con él firmemente. Yo le dije: jamás usted me habla así. Que me muera o no me muera, eso le toca al Señor decidir. Pero el respeto y la educación, esa se la voy a demandar a usted. Que nunca jamás me hable así en frente de mi esposa y mis hijos. Ya nunca lo vi, doctor ese. Me recetaron otro doctor. Pero ojalá que se haya educado, amén. Pero lo que estaba luchando uno, hermano, lo que estaba luchando yo, es que las palabras siempre son fuertes. Por más fuerte que sea una persona, cuando alguien le da mala noticia, choca. Aunque diga: no, no me hace nada. No, 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 sí hace. Viene y mayuga el corazón. Entonces, durante esos años que he estado yo pasando por estos tiempos con mis medicamentos, y cuánto ha sido una cosa de batalla, de lucha, y muchos ustedes han orado por mí. Y tenemos más gentes en la iglesia, hermanos, que sufren de muchas cosas diversas, no necesariamente de lo que batallo yo tantito, pero ellos también. Pero hermanos, he venido y estoy de pie aquí detrás de este púlpito, hermanos, para traerles ánimo y declararles, hermanos, sin duda una verdad: que la victoria nuestra es. Que la victoria nuestra es. ¿Qué más divino mensaje podemos traer de este púlpito? Que traer esperanza al pueblo de Dios, porque Dios quiere que en Él confiamos. Que en Él confiemos cada día de nuestras vidas. Vengan las tristezas de la vida, vengan los afanes de la vida, vengan las enfermedades, vengan las frustraciones. Dios tiene victoria para su pueblo. Dijo el salmista en Salmo 18:35: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. ¿Qué es un escudo, hermanos? Una protección, ¿verdad? Cuando uno se esconde atrás de un escudo, es lo que el soldado usa, es una plancha grande, fuerte y gruesa, donde no penetran los dardos del enemigo, las flechas, las espadas, lo que usted quiera. Me escondiste tras el escudo de tu salvación. Esas son cosas que Dios quiere que siempre nos recordemos. Que venga lo que venga en la vida, nosotros estamos escondidos, muchos decimos, en el hueco de su mano, que es nuestro escudo. Allí nada penetra la mano del Señor. Y dice el salmista: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustento y benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí, mire, aquí tenemos hasta una palabra de aún de un cierto rencor o venganza, como que nos debe de dar coraje, un celo cuando viene el enemigo a atacarnos. Dios no es un tiempo de acostarnos, hacernos débiles y decir, bueno, si esta me tocó. De ninguna manera, ningún hombre en su casa que venga un ladrón a robarse se va a ir a acostar a dormir y dice, bueno, ya cuando acabes, por favor, atranca la puerta. No, se levanta uno, la dama se levanta, los hijos mayores se levantan, ¿a qué? A luchar. Y dice aquí el salmista, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví. Note la satisfacción, note la determinación, note qué tan sujeto estaba él en su posición. No me devolví hasta acabarlos. Wow. Eso me llena a mí, hermanos, de un cierto celo espiritual. Que cuando viene la enfermedad, viene el problema, si se arrima, yo lo persigo. Y no voy a devolverme, yo no voy a menguar, no me voy a sentar, no voy a debilitarme hasta que yo vea ese problema completamente acabado. Ese es un día precioso y el enemigo nunca quiere que tengamos días preciosos. Pero es el plan de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, esta mañana. Reconocer que Él ha preparado, hermanos, en su plan perfecto, ese día de gran victoria. Ese día de gran victoria. Yo no sé si en esta mañana vienes con problemas, vienes con quizás algunas faltas, a lo mejor que el enemigo con alguna ligadura ha venido a robarte el gozo en tu vida. Pero de nuevo te digo, hermano, esta mañana y sencillamente no por mucho tiempo, quiero animarte y recordarte que Dios es bueno y la herencia que Dios nos ha dado es una de victoria. Una herencia de bendiciones, una herencia de provisión, una herencia de perdón y libertad para nuestras almas, una herencia de sanidad y de salud para poder vivir esa vida que Él nos dio que es abundante. Es abundante, es una herencia de protección, cobertura, de paz, libertad y victoria. ¿Cuántos necesitan que escuchar eso esta mañana? Amén. Yo sé que yo sí, yo sé que muchos ahorita en el hospital que están viendo necesitan escuchar esas palabras de ánimo. Todas estas cosas que yo le menciono esta mañana son cosas que Dios nos brindó al momento que yo y usted le dijimos que sí, fuera nuestro Salvador. El momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, vino ese, si me permite la palabra, ese paquete, vino esa caja llena de esas bendiciones que viene con salvación. Pero no vayamos a ser, hermanos, como ese niño o ese hombre que pasó muchas navidades y no él sentía que de parte de Dios él recibía nada. Y se quejaba porque decían muchos, oye, pues mira que Dios me bendijo y Dios me lo otro. Y estoy caminando en victoria de esta manera. Y este hombre se quejaba y decía, pues a mí no siento que Dios me dio nada. Y siguió el momento donde él partió a la eternidad y se encontró enfrente al Señor en ese día. Y dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me negaste tantas cosas a mí? Porque yo veía que alrededor de mí, decían todos gracias a Dios y gracias a esto y gracias que Dios me dio, gracias que Dios me ha brindado, gracias que Dios me ha concedido. ¿Por qué a mí no, Señor? Dijo, ven para acá. Y el Señor lo llevó en la ilustración esta, lo llevó a un lugar donde tenía a él una pared de muchas cajas, muchos así como candados, como correo. Dijo, busca ahí tu nombre. Y buscó, dijo, mira, ahí está mi nombre. Dijo, okay. Mandó bajar esa caja y cuando abrió esa caja, él vio a ese señor, vio todo lo que él deseaba en su vida. Dijo, ¿qué es esto? Dijo, esto es yo, esto es lo que yo tenía para ti, pero nunca, nunca de los nunca lograste tú acercarte para poder abrir esas cosas que yo tenía para ti. Dijo, mira, yo deseaba cuando era pequeño esto, yo deseaba ya grande esto, mira estas cosas, Señor, yo necesitaba tanto. Dijo, todo eso yo lo tenía para ti, pero no lo lograste. Nunca te acercaste, nunca creíste para poder abrir los regalos que yo te he dado. Y así la salvación, hermanos. El Señor con esa salvación nos ha traído, hermanos, una gran almacén de bendiciones. Lo importante para nosotros es saber lograrlas, caminar en su victoria. Ponga su mano sobre su corazón esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Hemos venido a bendecir tu nombre, Señor. Hemos venido, Padre, porque te amamos. Hemos venido, Señor, para pasar tiempo contigo aquí en tu casa de oración. Señor, háblanos, Señor, aconséjanos, anímanos, Padre. Los tiempos son duros para muchas gentes, Señor, y aún a lo mejor que alguien aquí esta mañana, Señor, está batallando con alguna cosa, sea leve o sea grande, pero le causa dolor, le causa problema, preocupación, Señor. En este día, asegúranos, Señor, que tú tienes preparado para nosotros esa victoria y el vencer, Señor Santo, en tu nombre. Te damos muchas gracias, sabiendo, reconociendo que la victoria nuestra es. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lo importante, hermanos, esta mañana, en este consejo de la palabra del Señor, es recordarte que nunca debemos de dejar al enemigo que nos robe ese canto que cantamos en nuestros corazones en respeto a alabanzas al Señor. Que siempre tengamos en mente, como le digo, cambiar nuestro pensamiento, que en los tiempos de problemas convertamos esos pensamientos normales que todo mundo piensa, que es un tiempo de fracaso, frustración y de pérdida, a cambiar los hermanos en esa confianza en el Señor que nos dice que es un tiempo perfecto para que Dios obre en nuestras vidas. Si nunca tuvieses tus problemas, hermanos, nunca vieses tú la mano de Dios manifestarse en tu vida. Amén. Había un canto de muchos años que se cantaba de las flores. Decía, si las flores no sobrepasan tormentas y lluvias fuertes, nunca crecerían, porque necesitan esa agua del cielo. Aún los vientos la hacen fuerte. El sol a veces se calienta bastante, pero ese alimenta. Las lluvias eran grandes, pero eso riega la tierra donde ella se enraiza y crece más fuerte. Así nosotros, si acaso nunca vemos los problemas, nunca vemos los afanes de la vida, nunca vamos a poder nosotros lograr las bendiciones y el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Así es que la pregunta de la hora es esta mañana, ¿tienes algún problema? Siempre me gusta mencionar y nunca se me va a olvidar, esto fue algo que yo conocí y vi hace muchos años, no sé cuántos lo conocieron, el hermano Schambach. Era un predicador anciano, ya él ya está con el Señor, pero tenía un programa radial, y él siempre terminaba, abría su programa y cerraba su programa diciendo, usted no tiene problemas, todo lo que necesita es a Dios. Usted no tiene problemas, todo lo que necesitas es a Dios. Y ese es nuestro primer punto esta mañana en respeto, es cómo vamos a lograr que esa victoria sea realmente nuestra. ¿Dónde encontramos esa victoria? Sencillamente, no soy muy divino este principio, pero es una verdad muy grande que muchos no reconocen, que Dios es nuestra victoria. El Señor es nuestra victoria. Estando con Cristo tenemos la victoria. Cristo dijo, sin mí nada podáis hacer. Amén. Nada podáis hacer. Y a veces batallamos, hemos hablado mucho, hermanos, como tenemos tanto recurso aquí en esta nación y en nuestras vidas alrededor por medio de amistades, amigos, programas y todo. Podemos solucionar muchos problemas en nuestras vidas, pero Dios quiere que nosotros primordialmente confiemos en Él. Dice la palabra del Señor en Isaías 41 y verso 13, Porque yo Jehová soy tu Dios, dice el Señor, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, de nuevo, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trío, trío nuevo lleno de dientes. Oiga, quiero que oiga el lenguaje de lo que está hablando y las cosas que está mencionando en respeto a nuestra posición en Cristo cuando se trata de vencimiento o victoria. Triarás montes y molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevaré al viento. Los esparciré, esparcirá el torbellino, pero tú regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Cuántos sabemos, hermanos, lo que es un trío? Tenemos una foto por ahí, los muchachos, que les va a demostrar. Les hablé ahorita que a veces cuando vienen los problemas, hermanos, viene uno y toma esa posición de tener quizás miedo, se siente y a ver qué. Pero el Señor dice aquí que nos hace como, nos ha dado la posibilidad y la potencia de un trío. Eso es un trío. Un trío, hermanos, es como una madera, un plywood, como le decimos, que el labrador tomaba ese plywood, que tomaban todo el trigo. Ya sabe que entre el trigo venía la cizaña también, ¿verdad que sí? El que no es trigo, el que parece que es trigo, pero no es. Viene pegado diferente a la mazorca de trigo. Y tiran todo ese trigo en el piso, y el labrador tomaba esa cosa, y con un caballo o aún él mismo se lo ponía ahí en su yugo y caminaba sobre el trigo, para atrás y para adelante. Y esa plancha pasaba sobre el trigo, y con tanta pasada lo muele. Las varas, ¿cómo es? Las mazorcas, las muele del trigo, y empieza a caer todo el trigo puro, y toda la cizaña es más débil. El trigo es más durito, pero la cizaña es más débil, y esa plancha lo apachurra tanto que se hace hasta como una harina, tamo. Por eso el Señor se convertirá en tamo y se lo llevará el viento. Pero mire, hablando, hermanos, de cómo debemos responder y reclamar esa victoria y saber las armas que Dios nos ha dado, note que este trío, dame el siguiente foto, por favor. ¿Ve eso, hermanos? Ya rimamos al trío de cómo es hecho. Son puros dientes. Son dientes de fierro y de hueso. El labrador tomaba ese plywood, esa madera, y las ponía hoyos o los rayaba y le metía dientes de fierro, dientes de hueso grandes a esa plancha. Y con esos dientes, hermanos, pasando para atrás y para adelante, todo lo que era la cizaña, todo lo que no servía para nada, el escombro de todo lo que quedaba, todo eso se hacía bola en un lado y quedaba, ya venían ellos y levantaban todo el trigo puro. El Señor, hermanos, dice aquí, nos está diciendo: te he puesto por un trío. Cuando el Señor nos ve a cada uno de nosotros, no nos ve como débiles, hermanos. Dígame en la iglesia. No nos ve como víctimas. Nunca nos ha visto el Señor como víctimas. Nunca nos ha visto como un pueblo que no tiene poder, sino que, hermanos, nos ha dado una cierta violencia y unas armas poderosas para poder destruir principados. Y lo que Dios busca, yo creo con todo mi corazón, en estos tiempos, hermanos, son soldados para Cristo. Tanta gente en los tiempos de sus problemas, cuando se caen en su corazón y se sientan y dicen: ¿ya para qué? Pero ese no es el cristiano al cual Dios busca. Y seguramente no es el cristiano que entiende las armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el poder para poder vencer las cosas que vienen a nuestras vidas, a confrontarnos y a desafiarnos. Te he puesto como trío, dice el Señor. Te he dado fuerza. Yo estoy contigo. La palabra de Dios nos dice que mientras algunos dependen en caballos y en jinetes, nosotros dependemos en el poder de Dios. Amén. Zacarías 9 y 8 dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Dónde está nuestra victoria? En el Señor. Salmos 37 y 10 dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Qué bonito pensar, hermanos, que un día nuestros problemas ya no van a existir. Qué bonito es pensar, hermano, que si acaso nosotros resistimos al enemigo, él huye y ya no lo ves. Y dice aquí la palabra: no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. Eso es lo que nos tiene el Señor a nosotros cada uno. Muchas veces, hermanos, a veces nos ponemos a pensar nosotros en nuestros propios recursos y refugios para nuestras propias necesidades, pensando que hemos encontrado ese plan perfecto en cómo salir de nuestros problemas, solamente para más tarde darnos cuenta que hemos empeorecido muchas veces en lo que estamos metidos. Amén. Pero tenemos consejo de la palabra del Señor, que el Señor es todopoderoso. Judas 24 dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Dígame en la iglesia, ahí está nuestra victoria. Aunque en un hospital estés, te vuelvo a decir que cuando yo pasé estos problemas, y no son los únicos problemas que hemos pasado mi familia y yo, pero una de estas veces que pasamos esto, lo que le menciono, había una confianza completa, y no porque me estoy haciendo valiente, sino que le estoy dando testimonio de lo que Dios sabe real. Ninguna onza de temor tuve yo al momento que me dijeron: quizás de esta no despiertes. Tenemos por testigo en la iglesia, les mandé un video ya para entrar al quirófano y les dije: si esto no funciona, con una risa en mi cara, y no como valiente ni como macho, sino que como un hombre cristiano confiado, les dije: si no los veo con mis ojos aquí, male más, y los regañé, que los vea en gloria. Amén. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. ¿Dónde encontramos esa victoria? Es nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Dijo Judas de nuevo: al único Dios sabio. Él es el único. Él es la fuente de seguridad. Aquel que mantiene seguro al creyente mientras camina sobre la tierra. Cuando Jeremías, hermanos, se enfrentaba a las amenazas de muerte contra su vida, él sabía en quién confiar. Dice Jeremías 20 y 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. El Señor camina con nosotros como poderoso gigante. Wow, hermana, estas verdades, hermanos, son cosas que nunca debemos de, como creyentes, olvidar en nuestras vidas. Acuérdese de David cuando luchó contra Goliat, ese gigante que la palabra nos dice tenía aprisionado el pueblo de Israel por 40 días atrás de la montaña de Alá. Cuando él vio a ese gigante, no vio una amenaza que cual él mismo iba a tener que responder, sino que él supo a quién acudir. Dice la palabra en 1 Samuel 17:45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Wow. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú te has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. Ese tipo de valentía, ese tipo de confianza que nace, hermanos, conociendo al Señor, es lo que quiere el Señor, que seamos llenos. No interesa, hermanos, si el caso le duele una uña o sea un cáncer en su vida, sea un diabetes, sea una enfermedad, sea un choque fuerte de cualquier cosa. Tanto en las cosas pequeñas Él es Dios, y en las cosas grandísimas Él es Dios. Y todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número dos, esa victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y esto es necesario mencionar, hermanos, en estos principios de cuales le hablo esta mañana, porque realmente la palabra de Dios, que es la más importante en nuestras vidas, es tan negada en estos días. Es tan olvidada la palabra de Dios. Sabiendo que la palabra nos dice en Hebreos 4 y 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetrará hasta el partir el alma. Mira la fuerza de la palabra. Está dando una descripción, hermanos, no normal. Está dando una descripción de la palabra sobrenatural. No hay armas, hermanos, tal como esta. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetrará al partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, está hablando, hermanos, de la palabra de Dios. Ahora imagínense, sabiendo que tenemos tan fuerte arma en nuestras manos a nuestro beneficio, ¿cómo será posible que somos un pueblo que poco lee? Amén. ¿Cómo será posible, sabiendo que es tan fuerte la palabra del Señor, todo lo que puede hacer, la potencia que tiene, que es sobrenatural? Usted no tiene ninguna arma en su casa, ni el gobierno tiene ni una arma en su fuerza militar. Nadie tiene una fuerza, una arma tan fuerte como la que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Ni una arma construida por las manos de hombre puede transformar un corazón. Ninguna. Ninguna arma que han puesto los hombres con sus manos han podido partir el alma, discernir pensamientos, conocer intenciones, reconocer sentimientos, traer poder, levantar, saciar y satisfacer. Nada, ninguna arma. Este versículo enfatiza, hermanos, la palabra de Dios, que no es simple una colección de palabras. Yo creo que con todo mi corazón, yo creo que Dios quisiera que todos entendiéramos, esto es lo que le digo, que no solamente es un libro que uno puede leer de una biblioteca, ni un libro de colegio, ni un libro que a usted le gusta leer historias interesantes. Es más que sencillamente un libro de colección de palabras, sino que posee, hermanos, un poder dinámico y vivificante. Amén. Eso usted lo tiene. Lo tiene en su mano, lo tiene en su corazón. Esa arma no es tan solamente uno que recita escritura, no lo recita solamente porque para demostrar que tiene buena memoria. No, no. Hay alguno de acá que se gane un premio porque tiene buena memoria en recitar. Pero lo más importante es saber la arma que Dios nos ha dado. ¿Para qué es esa palabra? Es cierto que la palabra del Señor puede exponer nuestros pecados y nuestros defectos, pero también viene la palabra y nos recuerda de la misericordia y la gracia de Dios que Él posee para sanarnos, restaurarnos y darnos victoria. No tan solamente viene para traernos convicción, enseñarnos qué tan equivocados estamos o qué tan cortos de ser santos para Dios. No tan solamente es bueno porque nos corrige, nos mueve hacia la santidad, es bueno. Pero no tan solamente para eso es la palabra del Señor. No todo el tiempo viene, hermanos, como martillo, dice la palabra. No todo el tiempo viene como martillo para aplastarte. Oh, la palabra estuvo fuerte, me machucó el corazón. No viene solamente para ello. Viene también para recordarte que Dios es capaz y poderoso, que por medio de su palabra Él puede hacerte libre. Serte libre y sanarte. Cada vez, hermanos, que el enemigo se levanta contra ti, en ese momento, esas palabras que tú traes en tu corazón, por eso es importante aprenderlas, reconocerlas, memorizarlas y grabarlas dentro de nuestras almas. Cuando viene el enemigo, el problema, el afán, la tristeza, la situación, la frustración, esas palabras se convierten más que una colección de palabras, pero se convierten en el poder de Dios. El poder de Dios. Un diablo, hermanos, un problema nunca se va con un hombre que tenga buena palabrería. Los poetas, hermanos, los escritores, los pensadores, no pueden reprender ningún enemigo, ni un problema, cambiar nada con su palabrería de ser buenos oradores o dadores. Si se recuerda cuando Pablo caminaba y había un hombre que era un hechicero y tenía hijos, se llamaba Esquiva en la Biblia. Y veían a Pablo que él mencionaba el nombre de Jesús. Y cuando este Pablo hablaba el nombre de Jesús, las cosas sucedían, los enfermos sanaban, gente era restaurada. Y este hombre, como era él el show ahí de esa vecindad, él ganaba dinero con el leimiento de cartas, era un brujo ahí en ese lugar, le dio coraje. Porque Pablo andaba ya quitándole, como quien dice, su negocio. Pablo estaba haciendo milagros reales en las vidas de las gentes. Y este hombre un día se pensó, dijo, así como ese Pablo está hablando de ese nombre de Jesús, yo también lo voy a hablar para que yo también tenga buen negocio y que me siga la gente como a Pablo. Y dice la palabra del Señor que este hombre fue y invocó el nombre de Jesús, diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, quiso hablarle a un demonio, a un endemoniado. Y resultó todo lo contrario. En vez de vencer ese enemigo, dice la palabra, que ese mismo espíritu le brincó a ese hombre y lo mandó corriendo y desnudo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, no se vence con palabras. Amén. No se vence con palabras. No se vence en ser buen orador y estar buen predicador. No. Ni porque conozcas mucho y sepas, tengas mucha memoria. Eso no vence a nada, hermanos. Es la realidad y la fe y la creencia en la palabra, esa arma, en la confianza que tú tienes en esa palabra, que es palabra de Dios. Amén. Es tan importante. Tenemos esa victoria, hermanos, cuando nosotros no hablamos con nuestra voz y nuestras palabras, pero cuando hablamos con la voz de Dios y las palabras de Él. Esas son las palabras que menciona aquí en la Escritura, que son vivas y eficaz. ¿Cuántas veces hemos querido hablar con alguien en nuestras propias palabras y nada sucede? Pero empiezas a mencionar lo que es la voz de Dios y la palabra de Dios y el corazón empieza a quebrantarse. Son cosas muy distintas. ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros mantener la palabra del Señor siempre en mano en nuestros corazones? La verdad es que muchas veces caemos víctimas de los negativos de la vida, sencillamente porque nosotros mismos somos los que le hablamos y no usamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única palabra que el diablo teme. ¿Qué le podré decir yo al enemigo en mis propias palabras? Nada. Pero ¿qué Dios puede hablar que el diablo no tiemble? Amén. Amén. El Señor quiere que confiemos en su palabra. Isaías 55:10, para confirmar esto en la seguridad de lo efectivo de la palabra, dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es un ejemplo, una ilustración muy sencilla que los niños pueden entender. Así como cuando llueve y el zacate, el pasto se pone verde. Tan sencillo nos lo puso el Señor así, tan efectivo así, tan fácil para entender así. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor es la que trae victoria. Aquí nos está enseñando el Señor que hay que aprender la palabra, escuchar la palabra, guardar la palabra, enviar la palabra, y nos va a proveer resultados a cada uno. La palabra del Señor, hermanos, es una palabra creativa. Hace caminos donde no hay caminos. Es una palabra protectora. Detiene a principados, dobla a reyes y reinados. Una palabra confortadora que trae alivio a aquellos que escuchan la voz dulce del Señor. Confortadora. Y una palabra victoriosa que dobla delante de ti a tus enemigos. ¿Cómo necesitamos la palabra del Señor, hermanos? Isaías 55 y 12 de nuevo. Adelante el siguiente verso, en verso 12 dice: y con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza creceré ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será rayada. Entonces el Señor nos promete que no tan solamente la victoria, pero el gozo de la victoria también vendrá a aquellos que conocen la voz y las palabras del Señor. Salmos 119 y 41, otro verso muy importante. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a qué? A tu dicho, que es que la palabra de Dios. Venga a mí esa bendición que tú has hablado, Señor, y daré por respuesta a mi avergonzador que tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué nos está enseñando, hermanos? La fundación de un cristiano, el caminar de un cristiano, el pavimento, si me permite la palabra, de un cristiano debe de ser la palabra del Señor. Siempre tiene que ser la palabra del Señor. En eso debemos de tener nuestra más confianza en todo. Aquí el salmista dice: Señor, que nunca se me quite el hablar de tu palabra, que nunca, que cuando hable yo con mis avergonzadores, con mis problemas, yo nomás no le diga quítate y vete, no, pero que diga así dice el Señor. Porque las palabras que habla el Señor Jesucristo aquí, que nos está diciendo, dice: las palabras que tú has dicho, no las que yo he dicho. Nosotros podemos hablar, pero bastante, y no sucede nada. Pero hermanos, cuando Dios habla, el mundo pone atención. Amén. El aire se detiene cuando Dios habla. La lluvia no cae. El sol se detiene cuando Dios habla. Amén. Note el poder de la palabra del Señor. Y de nuevo vuelvo a decir, para pensar que somos olvidadizos de ella. Tenemos por último la ilustración de Cristo mismo, cuando vino el enemigo a burlarse de él porque estuvo hambre en ese tiempo de tentación. ¿Se recuerda? Cuando vino el enemigo a tentarlo porque lo vio débil, tenía hambre Cristo. Y vino a prometerle tantas cosas como para poder seducirlo a que pecara, a que cayera, a que le sirviera. Si doblas tu rodilla, si haces esto, si haces lo otro. Cristo podría haber platicado con él como hombre, porque hombre era. Pero la respuesta que él le dio al enemigo a su cara fue: escrito está. No dijo: mira, esto es lo que estaba pensando yo. No, no, ¿y qué me pasa si hago esto? No hubo conversación con el enemigo, nada. No vamos a sentarnos a platicar y vamos a ver cómo tratamos este trato, a ver si me conviene lo que me estás ofreciendo. No, no, nada de eso. Le dijo a Satanás: a su cara, escrito está. Allí se acabó el problema. Nosotros necesitamos, hermanos, en los tiempos de nuestras necesidades, en los tiempos de nuestras confrontaciones en la vida, esas cosas que vienen a traernos dolor y robarnos ese canto, ese gozo de nuestra salvación, debemos de enseñarnos a decir: escrito está. Escrito está. Nadie se va a equivocar cuando escrito está. El enemigo no va a levantar suposiciones y pensamientos e ideas porque usted ya dijo: escrito está. Nuestra victoria está en su palabra. Y número tres, y por último esta mañana, ¿dónde está esa victoria? ¿Dónde encontramos esa victoria que nuestra es? En confianza en su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de nuevo vuelvo a decir, como en la palabra, hermanos, es el tercer personaje de esa Santa Trinidad, hermanos, que hemos negado mucho en la iglesia. Bastante. Y siempre vuelvo, hermanos, a decir lo mismo, y no quiero que se le olvide nunca, que somos gente de tantos recursos y habilidades y talentos, que lo que es correr un negocio de una iglesia es todo lo que es un negocio de una iglesia, y cualquier persona educada que conozca números puede hacerlo bien. Administrar un grupo de gentes tales como tenemos aquí, administrar las cuentas bancarias, todo eso necesita mucho. Eso en una educación, en un buen colegio, saber contar, usar las máquinas, tener un buen escritorio y tener buenas palabras para ordenar. Uno puede manejar un negocio así como cualquier otra empresa. Y muchos lo están haciendo. Muchos lo hacen. Porque son sabios, tienen educación, conocen cómo funciona una empresa. Pero, hermanos, cuando se trata de transformación, cuando se trata de salvación, cuando se trata de conversión, cuando se trata, hermanos, de una herencia celestial, no hay educación en ningún colegio ni los más altos que te va a educar para hacer el buen trabajo. No. Puedes venir con 20 y tantas becas en la pared y decir: mira, tengo yo becas de divinidad y estudios bíblicos y ministerios y seminarios y todo lo que tú quieras. Y si mira, para impresionarte, soy una persona educada. Ya me imagino al Señor casi hosteciando. Háblame algo real. Háblame de transformación. Háblame de sanidad. Háblame de recuperación de un corazón quebrantado. Tu educación no alcanza nada. Todo se hace por medio del Espíritu Santo. Así es que primordialmente, antes de todas las cosas, tenemos que establecer una relación con Él y hacerlo a Él una persona importante, que al diario es el que nos guía a caminar en nuestra vida. Él es el que conoce el camino a la victoria. Dígame en la iglesia. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo, hermanos, se presenta como la verdadera fuente del poder del Señor en la Biblia. Esto refleja, hermanos, nos enseña un tema muy abierto, muy, muy visible, muy amplio, en que el Espíritu Santo es el que empodera a las personas para cumplir la voluntad de Dios. No podemos hacer nada sin el Santo Espíritu del Señor. Si queremos nosotros lograr cualquier cosa en el Señor, no lo podemos hacer sin la ayuda, sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. La vida celestial y la herencia celestial que esperamos, nunca la vamos a recibir si el Espíritu Santo no es el que nos va y nos lleva a esos atrios celestiales. la victoria, la salvación, el gozo de todo que hemos recibido de Dios, nunca vamos a poder lograrlos hasta que sea y redarguya, hermanos, y brote adentro ese gozo del Espíritu Santo. Siempre el poder del Espíritu Santo en la iglesia es tan importante, pero tristemente puedo decirlo que es tan negado, es tan olvidado, que poco hablamos de Él, poco lo mencionamos y mucho menos dependemos de Él. Hechos 1 y 8 dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero note que viene el Espíritu Santo antes que seas testigos, en todo Jerusalén y toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo está escrito, dibujado, ilustrado en todas las páginas de la palabra del Señor. Lo tenemos visto, hermanos, en el Antiguo Testamento en personajes tales como fue Sansón. Dice en Judas capítulo 14, verso 5, Sansón diciendo con su padre y con su madre a Timnat, dice: y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Nada en su mano. Vino ese león, y la palabra dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre este hombre, despedazó, y lo menciona como joven. Note que la palabra dice un león joven. No dijo que un león viejo, ya débil. Vino así arrastrándose un león ya que andaba muerto de hambre. No, no, no. Vino un león joven, fuerte. Y menciona esas palabras descriptivas para que seamos, hermanos, que a veces el enemigo viene en su fuerza. Viene en su fuerza, viene poderosamente ese ataque que viene. Pero que no debemos de temer, porque aún ese león joven, dice la palabra, que cuando vino el Espíritu Santo, lo despedazó como pan. Lo despedazó como nada, como quien despedaza un cabrito. Lo vemos, hermanos, en la vida también de David, cuando peleó con ese gigante filisteo. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Vengo lleno, dijo el profeta, estoy lleno del Espíritu Santo y del poder para declarar las verdades a Israel. Te enfurece ese espíritu contra el enemigo. Es un espíritu de mucho amor, es un espíritu de mucha templanza, es un espíritu de mucho cariño. El Espíritu Santo es precioso, es dulce. Pero, hermanos, cuando se confronta con el enemigo, hay de aquel que caiga en las manos de un Dios celoso y vivo. Amén. Y el diablo mismo conoce que es un Dios feroz. Y esa misma ferocidad, hermanos, el Señor nos ha dado no para contra uno y otro, no para las iglesias, no para contra pastores, maestros o hermanos, pero para contra el enemigo, para vencer principados que vienen a atacarnos. Aquí vemos a David pequeño, y viene ese, otra vez vemos que era joven. El león era grande, Goliat mucho más que él. Ese león joven era más fuerte que Sansón. Pero cuando vino ese Espíritu Santo, hermano, lo derrotaron como pan. Lo despedazaron y tuvieron la victoria. Y dice David, hermanos, noté algo muy importante. Y le voy a mencionar esto porque esto se me viene a mi corazón. Cuando estaba leyendo dije: wow, Señor, eres tan bueno, wow. En todo tienes tus secretos. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel, verso 45 de nuevo. Vamos a leerlo todo. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira las palabras de David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Las siguientes palabras son las que son bastante interesantes para mí. Quizás para usted no, pero a mí me llamaron la atención. Y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabes a cuáles palabras me llamaron? Y te cortaré la cabeza. Y yo pensé, ¿con qué? ¿Con qué? David no traía espada, ¿verdad que no? Él traía, era partocillo, traía una onda. Él traía una piedra lisa. Pero le dijo, te voy a cortar la cabeza. Y me vuelvo a Sansón. Y acuerda que la palabra dice que Sansón despedazó a ese león como un cabrito sin tener nada en su mano. ¿Me está oyendo? Indefenso. Sansón con sus manos, no traía él, dice que lo despedazó. ¿Cómo es posible, hermano, despedazar un animal? La piel es dura. No necesitaría nosotros un cuchillo o algo, un cabrito, ya sabe, cuando comemos cabrito, no hablemos de comida. Uno tiene que despedazar así lo que es el marquetero. Y para cortar una cabeza, hermano, se necesita también algo, un cuchillo. Pero ninguno de los dos traía nada. Y eso me enseña algo, una profunda verdad tan importante a mí. Que hermanos, yo no tengo que sentirme, hermanos, como que tengo la capacidad de en yo mismo poder vencerlo. Con confiar en Dios, Él todo lo puede solo. Habló con una fe y confianza este David. Y actuó Sansón con una confianza, sabiendo que aunque en sus manos él no tenía nada para defenderse, tenía un Dios que caminaba con ellos como poderoso gigante. Y el que despedazó a ese cabrito, a ese león, y el que le mochó la cabeza a ese Goliat, fueron las mismas manos del Espíritu Santo de Dios. Eso debe de traernos confianza, traernos felicidades, saber, hermanos. La énfasis esta subraya, hermano, la necesidad de intervención del Espíritu Santo, porque Él todo lo puede. Ahí está la victoria. Cuando esas palabras que se hablan allí en respeto a no con fuerza ni con poder, Zorobabel, a quien menciona la Escritura, era un sacerdote designado para la reconstrucción del templo de Judá, que había sido ya tomado por prisionero por los babilonios. Y cuando el Señor le habló estas palabras, lo hizo entender: mira, esta reedificación de este templo no lo vas a hacer porque eres sabio, eres buen artesonero, buen ladrillero, eres buen carpintero. No lo vas a reedificar este templo porque tienes tú muchos talentos para hacerlo, sino que este templo y la reconstrucción de este templo va a venir solamente por el poder del Espíritu Santo. Ahora lo traigo ya personal. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Dios quiere que entendamos esto. Nosotros somos el templo. Y así como los babilonios vinieron a destruir el templo antiguo, así viene a veces a atacarnos, viene a golpearnos, viene a quemar ciertas cosas, viene a quitarnos nuestra compostura, a derrotarnos. Y a veces nosotros pensamos que porque nosotros podemos hacer esto y componer lo otro, el Señor dice: mira, ese templo que tú tienes, que es el templo de mi Espíritu Santo, el único que puede reconstruir tu vida, el único que puede reconstruir tu cuerpo, tu persona, es el poder del Espíritu Santo. Sabemos que los tiempos son malos, hermanos. Hay mucha enfermedad, hay mucho problema, gente sufriendo por todos lados. Si hay algo que el Señor quiere que nosotros nunca nos olvidemos, es que nosotros tenemos la respuesta y que la victoria nuestra es la tenemos en Cristo Jesús. La tenemos en su palabra. Y la tenemos porque presente está su Santo Espíritu. Póngase de pie conmigo. Efesios 3 y 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas, dijo el apóstol, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria.